Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezas, Lama?
Bueno, voy a empezar por el fútbol y voy a empezar por la depresión que tenían los seguidores del Barcelona y los jugadores del equipo blaugrana cuando el sábado vieron cómo se les escapaban dos puntos frente al Deportivo de La Coruña. Cogen el avión y encima dicen, bueno, y ahora 12 horas hasta Japón. 12 horas pensando que el Depor nos ha podido quitar media liga. Y de repente aterrizan en Yokohama, coge el micrófono el comandante del avión.
Ladies and gentlemen, football result between Villarreal and Real Madrid. Villarreal 1, Real Madrid 0.
Y fíjate, cómo cambia Colmenarejo la vida. Villarreal 1, Real Madrid 0. ¿Cómo cambia para los del Barça? Porque no te puedes imaginar cómo están los del Real Madrid. Por eso queremos conocer los diferentes estamentos del equipo blanco, cómo viven la tercera derrota del campeonato, cómo viven haberse dejado ya 15 puntos de los 45. El vestuario, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está?
El vestuario, Manolo, está muy tocado y hasta a los mismos futbolistas les cuesta encontrar una explicación a lo sucedido. Lo cierto es que después del Clásico hablaron ya de que debían de corregir errores, pero ayer se volvieron a repetir. El equipo tiró una primera parte con una actitud inexplicable y desperdició las ocasiones que generaron en la segunda parte. Marcelo, Modric y Ramos pusieron voz al desastre del Madrid.
Está claro que es, no sé si la mejor palabra es regalar, pero hemos salido a verlas venir con un equipo, un Villarreal que juega muy bien al fútbol, un equipo que, y un estadio que siempre lo pone muy complicado.
Es difícil para explicar cómo podemos entrar tan flojo. Hay que ver por qué esto pasa y ojalá que encontramos soluciones.
Tenemos que hablar con más calma. Ahora estamos saliendo del partido, estamos calientes todavía, pero sabemos que no hemos hecho un partido como queríamos hacer.
Podríamos decir que los futbolistas del Real Madrid están deprimidos. Pero ¿cómo está el entrenador, uno de los más señalados en la derrota, Munilla?
Está tocado Rafa Benítez. Ayer se le vio sufrir mucho durante el partido, desesperado porque o el equipo no hace lo que él pide o porque lo que él pide al equipo no le sale, pero parece que le faltan hojas en la libreta para apuntar todo lo que no le gusta. De hecho, está meditando si introduce o no cambios en el once. Benítez sigue insistiendo en que su equipo es el que más tira puerta y que el problema es la falta de efectividad. Y no sabe cómo explicar que el equipo salga como ayer en la primera parte.
Difícil de explicar porque es cierto que el primer tiempo no hemos estado bien y yo esperaba ver un equipo igual que el que he visto en el segundo tiempo. Ahí nos ha faltado acierto, pero el equipo ha hecho todo lo que tenía que hacer y lo que esperábamos hacer desde el principio que no hemos hecho.
Bueno, sabemos que está deprimido los futbolistas, que está tocado el entrenador y el presidente, el hombre que vio los toros desde la barrera, que ayer no viajó al Madrigal, que se quedó en la capital de España. Florentino Pérez, ¿cómo anda, Miguel Ángel?
No se esperaba en absoluto un nuevo tropiezo en un día tan señalado y está tremendamente decepcionado. Como dice Manolo, prefirió seguir el partido por televisión y asistir a una comida de veteranos y no viajó a Villarreal. Hace solo 21 días ratificó a Benítez como entrenador y la distancia con el Barça solo se ha recortado en un punto. A medida que van pasando las semanas, Benítez va perdiendo crédito.
Deprimido, tocado, decepcionado, pero nos falta saber cómo están los que realmente viven el fútbol, y esos son ustedes, los seguidores, los amantes del Real Madrid. ¿Cómo está la hinchada, Munilla?
Pues empieza a desesperar también con la situación. Ha dolido mucho la oportunidad perdida ayer de acercarse al Barça y la afición reparte culpas. Las críticas se centran en dos aspectos: la falta de actitud y la ausencia de un esquema de juego. Y está bastante equilibrado entre los que señalan a Benítez y los que señalan a los jugadores.
Aparte de la táctica, que tiene que mejorar, no está teniendo la intensidad que necesita unos jugadores del Madrid que tienen que luchar cada día por su camiseta y no lo están haciendo.
La táctica, la hora de que hizo el cambio de GC, en vez de sacarlo, quitar a un defensa.
Bueno, pues reparten culpas los aficionados del Real Madrid, que son los que posiblemente estén más enfadados después de la derrota del equipo blanco frente al submarino amarillo. Nos marchamos a la redacción de Sport You. Allí está nuestro compañero y director Elías Israel. Elías, ¿tú qué crees? ¿Que la culpa de la derrota de ayer es de la poca actitud de los jugadores o de la falta de planteamiento táctico de Benítez?
Lo fácil es echarle la culpa siempre al entrenador, que es el eslabón más débil de la cadena. Pero yo creo que el primer tiempo del Madrid en Villarreal y la falta de intensidad de los jugadores fue tan flagrante que es imposible salvarlos del naufragio que sufrió frente al submarino.
¿Los copenautas por dónde apuntan, Jurado?
Pues también mucha igualdad durante toda la tarde. Ahora mismo 3.709 votos. La diferencia entre una y otra opción es de tan solo 15 votos. El 50,2% creen que la derrota fue culpa de la táctica de Benítez. El 49,8% culpa de los futbolistas.
Bueno, parece que todo está muy dividido entre deprimidos, tocados, decepcionados y enfadados. Son los adjetivos que ahora mismo se suman al estado anímico del Real Madrid. Pero fíjense, el Barcelona se iba posiblemente con todos esos adjetivos. aterriza, se entera de que el Real Madrid ha perdido y Silvia Ortiz, la corresponsal, o mejor dicho, la enviada especial de la cadena COPE a Japón, ¿cómo se lo tomaron los jugadores?
La derrota del Madrid hizo bueno el punto que había sumado el Barça el sábado contra el Depor, pero el equipo, que se enteró del tropiezo blanco en el avión hacia Japón, no quiere hacer sangre del rival porque ellos mismos también tropezaron en Valencia y contra el Deportivo. El secretario técnico azulgrana, Roberto Fernández, ha dicho que en la Liga muchos equipos te pueden complicar la vida.
La Liga es difícil y es complicada y cualquier equipo te puede ganar y te puede llevar a una situación siempre peligrosa. Villarreal tiene un magnífico plantel y seguramente prepararon muy bien ese partido y en principio pues podías pensar que no, pero esto te da a entender de que dificultades en cualquier campo pueden surgir.
Bueno, el gran triunfador de este fin de semana sin lugar a dudas ha sido el Atlético de Madrid, que le ha metido 3 puntos más al Real Madrid y que ha cazado al Barça. Ruiz, ¿cómo están ahora los colchoneros?
Bueno, ayer además no jugó bien y fue mejor que su rival, pero sumó 3 puntos de oro que le encaraman a lo más alto de la tabla, cosa que se celebró en la grada por ese alivio en el minuto final, y dentro del vestuario hay un sentimiento muy claro de que se está en un gran momento. Escuchamos a Juanfran.
La realidad, si nosotros no vamos de tapados este año, ni yo creo que los años anteriores, vamos con nuestro partido a partido, intentar hasta el final pelear con todos los títulos que podamos. Cada día es más complicado ganar, pero creo que es pronto para hacer ningún pronóstico. Queda muchísimo y, bueno, ojalá estemos ahí arriba hasta en el final de temporada.
Bueno, ya saben que el Atlético de Madrid está ahí, es una constante desde que ha llegado el Cholo Simeone. Pero la pregunta que le tenemos que hacer a los colchoneros, en representación de ellos, Petón, sinceramente, ¿tú crees, Petón, que el Atlético de Madrid puede ganar la Liga?
Pues claro que el Atlético de Madrid puede ser campeón. Si hasta los más incrédulos, bien que con la mejor de las intenciones, porque yo sé que la cábala y la superstición, como Antoñito, no se atrevían a decirlo en voz alta, ayer se le vio por las calles de Madrid gritando el Atleti va a ser campeón, el Atleti va a ser campeón. No puede ser campeón, va a ser campeón. Yo no llego a tanto, pero que puede serlo, seguro.
Bueno, Antoñito, te la clava Petón, vamos, hasta cuando no quiere. Venga.
Ha hecho una parábola muy bonita.
Muy bonita, muy bonita.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Bueno, y en este mano a mano que el Atlético de Madrid ahora mira desde lo alto de la atalaya entre el Madrid y el Barça, siguen las chispas y siguen las peleas entre los dos. No hace falta que yo se lo recuerde. ¿Se acuerdan ustedes el famoso tuit de Piqué? ¿Se acuerdan lo que le contestó Arbeloa y lo que le dijo Gerard?
Mi amigo Gerard, cualquier día pongo la tele y le veo en el Club de la Comedia, ¿no? Y seguro que hablará del Real Madrid. Está un poco obsesionado con nosotros y, bueno, sabe que igual en su club, por mucho que gane, por mucho que igual sea la década más importante de la historia del Barcelona, pues no va a poder igualar nunca la grandeza de este Real Madrid y, bueno, pues nosotros muy tranquilos ya lo nuestro.
No, para nada, eso es un tuit más. Ya está, recalcar que Arbeloa me dijo que era amigo y yo no me considero amigo, es conocido, ¿no? Conocido, pero no amigo, ¿vale?
Bueno, y faltaba por hablar el capitán del Madrid. Ayer tomó la palabra Sergio Ramos, echó más leña al fuego, quiso cerrar definitivamente esta bronca entre los jugadores del Madrid y el Barça. ¿Cómo acabó, Miguel Ángel?
Sabía que era un momento delicado después de la derrota para hablar de este asunto, pero como capitán del Real Madrid tomó la palabra. Ramos aclaró que admira deportivamente a Piqué, pero fue muy contundente con su compañero en el eje defensivo de la selección. Le pidió respeto para el Real Madrid y a sus compañeros.
A Piqué lo único que le puedo decir como capitán y como capitán también de la selección, que tenga un poco de respeto por el Real Madrid, por los compañeros de profesión. La falta de respeto son enemigas del buen ambiente y eso pues no ayuda a nadie a lo largo de...
Bueno, hay que destacar asimismo que Roberto Morales, compañero de la agencia EFE, te preguntamos, ya que ha utilizado Sergio Ramos la palabra selección, si crees que Del Bosque finalmente no le va a quedar más remedio que sacar a Piqué para evitar males mayores.
Hombre, Manolo, yo creo que es en la época en la que los clásicos traspasaron la barrera de lo permitido, el Vicente del Bosque optó por el diálogo y acabó consiguiendo el máximo rendimiento de jugadores de Barça Real Madrid, no creo que ahora, por un curso de declaraciones y la metedura de pata de Piqué, tenga que pasar a un comportamiento distinto. Yo creo que el problema es entre los clubes, y cuando llegue el momento, el seleccionador tendrá que hablar con Piqué para pedirle más prudencia algo que yo creo que pasa, porque ha demostrado que pasa de consejos y hace lo que quiere, pero echarle de la selección y prescindir de uno de los mejores centrales del mundo, al final creo que sería perjudicial para todas las partes.
Bueno, y la pregunta que nos hacemos, ¿esto es bueno o malo para la Liga? Que haya un pique entre Madrid y Barça con este cruce de declaraciones. Munilla, el presidente de la LFP, ¿cómo lo ve?
El presidente de la Liga, Javier Tebas, ya sabes que es un reconocido madridista, que por cierto, últimamente lo proclama a los cuatro vientos, y decía no saber exactamente lo que Piqué había comentado sobre Arbeloa, pero ha reaccionado así de comprensivo con Piqué cuando le han contado hoy lo del cono Cido.
Dijo Piqué que Arbeloa era un cono Cido y se paró a propósito de cono Cido.
Vamos a ver, no es tan bien que se diga eso de un compañero, pero también tenemos que tomarlas con cierto humor, ¿no? Yo creo que Piqué últimamente ha demostrado un cierto humor anti, no muy madridista, entonces yo que soy madridista, pues bueno, pues la tomo con cierto humor, ¿no? Hombre, a un compañero no está bien que le diga eso, pero también vamos a entender cómo es Piqué. Yo creo que ya Piqué lo hemos visto cómo es, ¿no? Y por eso no tenemos que martirizarlo, ni fusilarlo, ni nada.
Bueno, nada, a Tebas parece que le hizo gracia esas declaraciones. A todo esto hay que decir, ya que estamos hablando de la selección española, que hay un futbolista que juega en nuestro fútbol y que juega en otras selecciones, en la Argentina, que se llama Leo Messi, y jamás a Nahir Martí le habíamos oído hablar, como habló el otro día, de su relación con la afición de Argentina.
Así es, al delantero no le gusta que le digan que no siente la camiseta argentina. Messi se sinceró en TIC Sports, ha dicho que este año priorizará al albiceleste porque con el Barça ya lo ha ganado todo en 2016, pues la Copa América está en el número uno de su lista de títulos por conquistar.
Siempre todo lo que juego en la selección es prioridad. Como dije antes, en este club a nivel individual tuve la suerte de ganar todo. Con la selección también quiero ganar algo.
Bueno, José Joaquín Brotón, ¿tú crees que es una falta de respeto para la afición del Barça que diga Leo Messi que su prioridad ahora mismo es la albiceleste por encima de la azulgrana?
Pues no me parece mal, porque todos al final, en este mundo del fútbol, acaban por escoger aquello con lo que no ganan. No olvidemos nunca que Messi todavía no ha obtenido un gran triunfo con la selección. Creo que no es un desprestigio o al menos una ofensa para el Barça el que Messi sea tan claro en sus declaraciones. También ha dicho que no canta el himno y por eso no desprecia al himno de Argentina. Me parece que con Messi siempre las cosas se enjuician de una manera muy radical.
Por cierto, hablando de juicios, Juan Arias, llega una buena noticia para Messi, ¿no?
Sí, causa archivada. El juzgado de instrucción número 24 de Barcelona ha dictado auto de sobreseimiento provisional en relación al presunto delito contra la hacienda pública cometido por Leo Messi y su fundación. La magistrada ha considerado que no hay indicios de delito por unos amistosos benéficos jugados en Latinoamérica en los años 2012 y 2013. Esta causa, por cierto, es independiente de la que le llevará al banquillo a Messi y a su padre por tres presuntos delitos de fraude fiscal.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Bueno, hablamos de la Champions. Se han conocido definitivamente los emparejamientos de octavos de final, que ya saben, se jugarán en el mes de febrero y de marzo. El elegido para el Fútbol Club Barcelona, el campeón, ha sido el Arsenal. Albert Díez, ¿cómo se lo han tomado por allí?
Bueno, el Barça recibe este emparejamiento desde el respeto, Manolo, que genera un rival de filosofía similar, del cual el secretario técnico azulgrana, Robert Fernández, ha destacado su potencial. El Barça augura una eliminatoria abierta y divertida. Robert.
Es un rival importante, con una plantilla muy buena, con muy buenos jugadores. Ya sabíamos que nos íbamos a encontrar con un rival complicado.
Lo consideran importante y complicado. ¿Cómo han reaccionado los futbolistas del Arsenal, donde tenemos algunos jugadores muy nuestros, Elena?
Cazorla nos ha confesado que el Barça es el último rival al que quería, así que imagínate. Y este era el sentir del vestuario del Arsenal, que han comentado el sorteo por WhatsApp porque hoy tenían día libre. A priori lo ven complicadísimo, pero Cazorla nos dice en Sportscope que los motiva muchísimo enfrentarse al mejor equipo del mundo, el rival a batir.
Sí, sí, bueno, hemos hablado en un chat, ¿no?, que hay del equipo, porque al final el equipo ya ha tenido libre y hemos tenido los que estamos lesionados. Y bueno, cuando salió el sorteo la gente empezó a escribir, ¿no?, como que nos había tocado más fácil, un poco en plan broma, ¿no?, y que nos había tocado a priori el rival más complicado y el actual campeón de la Champions, pero bueno, la gente también es una eliminatoria atractiva y siempre gusta jugar partidos de este calibre, ¿no?
Lo mejor y lo peor del Arsenal, Fernando Evangelio.
Bueno, para empezar, a esta hora es el equipo líder de la Premier, tiene muchas bajas, propia de Cazorla, que no va a llegar a la eliminatoria porque no llega a tiempo, de Coquelin y de Alexis. Es un equipo que suele sufrir sin el balón, aunque en los últimos tiempos ha aprendido a ser pragmático y oscila ahora mismo, está a su mejor nivel.
Julio Maldonado Maldini, ¿quién es para ti el favorito de esta eliminatoria?
favoritísimo el Barça, para mí muy muy favorito el Barça por el potencial que tiene y porque el Arsenal es un equipo que es verdad que con balón hace daño, pero sin balón es un equipo que tácticamente tiene muchos problemas y lógicamente contra el Barça en principio va a tener poco balón, así que favoritísimo el Barça.
Bueno, hablamos del segundo emparejamiento, la Roma y el Real Madrid, primero se jugará el partido en el Olímpico de Roma. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo ha caído el sorteo?
Se da por bueno, aunque se respeta bastante al rival, aunque no se reconoce, se consideran favoritos en la eliminatoria. El último precedente no es bueno para los madridistas, año 2009, con Suster en el banquillo, los blancos cayeron eliminados en octavos de final. Butragueño valoraba así en Bain el emparejamiento.
Uno puede pensar que podía haber rivales más difíciles en teoría, pero también podía haber rivales más fáciles, o sea que la Roma es un equipo competitivo, un equipo con jugadores de gran prestigio internacional, todos sabemos también lo que significa para ellos enfrentarse al Real Madrid en una eliminatoria como esta, por lo tanto su motivación será altísima y tenemos que responder a las expectativas.
Lo mejor y lo peor, Evangelio, del equipo italiano.
Le hizo daño la goleada en Barcelona y no está bien, y la última prueba es que no mereció el empate que sacó de Nápoles este fin de semana en la Liga. Acaba de reaparecer Salah y está están esperando a Gervinho, ambos son fundamentales para el tipo de eliminatoria que será, y es clave en el medio Pjanic.
¿Favorito para la eliminatoria, Maldini?
Bueno, favorito para mí claramente el Real Madrid, aunque ahora no está bien, pero yo creo que es más equipo que la Roma, tiene más potencial ofensivo, y esta Roma, salvo Edin Dzeko y quizá Pjanic si tiene su mejor día, me parece que no está al nivel del Madrid.
Bueno, ya saben que el que más suerte ha tenido ha sido el Atlético de Madrid, se enfrenta contra una de las cenicientas, el PSV, primero se jugará en Eindhoven y luego en el Calderón. ¿Cómo ha caído, Ruiz?
Bueno, de puertas para adentro era junto al Gante, uno de los rivales preferidos por toda la expedición del Atlético de Madrid, aunque el Cholo no permite que se menosprecien y que se falte el respeto a ninguno de los rivales que estaban en el bombo. Tal vez por eso Jackson esta mañana, cuando salía de la Ciudad Deportiva, hablaba así del PSV.
El trabajo es fácil.
De los más fáciles que había en el sorteo.
Decir que es fácil, pues tan fácil son que están clasificados, ¿no? Hay que respetar a los equipos.
Es lo que pide Jackson y es lo que pide el Atlético de Madrid. Lo mejor y lo peor de los holandeses, Evangelio.
El delantero de Jong será baja en la ida por sanción. Arrancó muy bien la Champions, ganando al United y dejando muy buena imagen, y después ha bajado mucho ese nivel. Se marchó Memphis al United, su estrella, Guardado es medio centro y es buen jugador el uruguayo Gastón
Pereiro.
Bueno,
sé lo que vas a decir, Maldini, pero quiero escucharlo. ¿Favorito para la eliminatoria?
El Atlético de Madrid muy favorito, yo creo que también es muy superior. El PSV tiene algún jugador peligroso como Locadia, veremos qué tal Gastón Pereiro. De Jong está haciendo goles, pero creo que por nivel competitivo no hay color y el Atlético de Madrid también es muy favorito.
Arsenal, Barcelona, Roma, Real Madrid, PSV, Atlético de Madrid. Y además, Evangelio.
Y además, eliminatorias estrella como el Paris Saint-Germain, Chelsea y el Juve Bayern. Es decir, dos candidatos se van a quedar en el camino. Y además, Gante, Wolfsburgo, Benfica, Zenit de San Petersburgo y Manchester City, Dinamo de Kiev.
Como una moto nos hemos puesto en el día de hoy cuando hemos escuchado los emparejamientos de los equipos españoles. Como una moto vienen, ¿no, Avilés?
Sí, porque Manolo, llevan mucho tiempo avisando y te puedes creer que hay conductores que tienen los 15 puntos en el carné y todavía no han cogido el teléfono para ahorrar mucho dinero. Así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carné, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor es lo fácil que es saber si los tienes. Entra en consultatuspuntos.com, mira a ver si tienes esos 15 puntos en el carnet y si los tienes, llama a Línea Directa al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Bueno, hablamos de entrenadores. El quinto técnico de primera división que cae, Kike Iglesias, ha sido destituido, Sergio González.
Sí, con una victoria en los últimos 7 partidos de liga y sin el favor del vestuario, Sergio González ha sido destituido. Ficha hasta final de temporada Constantin Galca, que ya ha dirigido su primer entrenamiento, está siendo presentado ahora mismo, llega también con un segundo y un preparador físico.
Casi nada. Por cierto, hay que destacar que ayer era el segundo partido de Gary Neville, Rafa Villarejo. De todas formas, el Valencia no terminaba de arrancar, ¿eh?
No, así es. Pese a la llegada de Gary Neville al banquillo, el equipo no ha mejorado el fútbol que hacía con Nuno y el mejor sigue siendo su portero. Chaume pide calma y tiempo para dejar al inglés trabajar sus ideas.
Bueno, lleva poco tiempo, hay que dejarle trabajar y yo creo que sí que se va a notar mejoría.
Bueno, hablando del Valencia, el Valencia hoy también ha entrado en el bombo de la Europa League. Ya saben los emparejamientos, Villarreal-Nápoles, ¿cómo cayó eso por allí, Juan Igual?
Bueno, la verdad, Manolo, es que se le agotó al Villarreal ayer la suerte en la segunda parte, porque esta mañana no ha tenido nada de suerte en el sorteo. Le ha tocado el coco, así valoraba Fernando Roig Negrol esta mañana, el consejero delegado del submarino.
No estamos muy contentos con el sorteo, pero bueno, hay que afrontarlo como viene y bueno, quedan 2 meses, ¿no? Ahora hoy es el día.
Bueno, Julio Maldonado, ¿a quién ves tú aquí favorito en ese emparejamiento entre los amarillos y el Nápoles?
Bueno, muy igualado, muy igualado. Yo creo que el Nápoles es favorito con un margen corto ante un Villarreal que juega bien la pelota, pero creo que el Nápoles tiene un potencial como para el partido de vuelta en San Pablo pasar.
¿El Sevilla se verá las caras con el Molde como ha caído Almansa?
Bueno, con respeto, recordemos que es una competición cada día más complicada. El Molde noruego, líder de su grupo, con rivales complicados. Para Monchi ha sido un buen sorteo.
Y es verdad que había rivales como Manchester, como Liverpool, como Tottenham, Lazio, Nápoles, muy complicado, pero no hay que lanzar la campana al vuelo, sino preparar el partido.
Humildad pide Monchi, aunque se ve favorito. ¿Es tan favorito Maldini?
Bueno, el Molde ha terminado en mala posición en la Liga Noruega, aunque sí ha ganado su grupo en la Europa League. En cualquier caso sigue Solskjaer, pero lógicamente entre el fútbol español y el noruego y entre el Sevilla y el Molde hay un mundo. Yo creo que no pase el Sevilla sería una sorpresa tremenda.
Buen sorteo para el Sevilla, buen sorteo para el Valencia. Se enfrenta al Rapid de Viena, Villarejo.
Teniendo en cuenta que el Valencia no era cabeza de serie, podríamos decir que ha tenido buena suerte, pero hacen bien en recordar que también se dijo lo mismo cuando el Valencia tuvo su grupo de Champions. Así que, como ha dicho hoy André Gómez, se impone la prudencia.
Se habló mucho que tuvimos suerte quedando con el Gent, con el Lyon y con el Zenit. Y terminaron no pasando. Así que no voy en cara como suerte, pero sin como rival para ganar. Vamos a tomar muy
bueno,
en serio.
Bueno, y además de todo esto, la última, en cuanto a emparejamientos, otro complicado. El Olympique de Marsella de Michel se verá las caras con el Atleti. José Ángel Peña.
Sí, pero no desagrada ese enfrentamiento en Bilbao. Es un desplazamiento asequible. Está el morbo de que Rafa Alcorta acompaña a Michel en el banquillo francés. Y además es un equipo con pedigrí en Europa, pero que no atraviesa su mejor momento. Josu Urrutia, el presidente de Athletic, ve un enfrentamiento parejo.
Un rival fuerte, tradicional de la liga francesa, que ha sido hasta campeón de Europa, que es verdad que ha pasado inicialmente.
Bueno, por tanto nos queda que tú te mojes, Maldini, ese Olympique de Marsella Atlético, ¿cómo lo ves?
Yo creo que favorito el Marsella de Michel ante el Atlético, a pesar de que el segundo partido es en San Mamés. Es un equipo bastante técnico, vamos a ver qué tal está Batshuayi allí también, y creo que poco a poco Michel está encontrando el fútbol que busca, así que para mí favorito el Marsella.
De la Europa League, otra competición, la que se juega mañana, la Copa del Rey.
Hola, soy Pau Gasol. Y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes. Y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Bueno, mañana ya lo saben, jornada de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. Se juegan 4 partidos. El primero, el que enfrenta al Sporting con el Betis, ventaja para los verdiblancos que ganaron 2-0 en la ida. Marcos Martín, novedades del equipo de Abelardo.
Abelardo confía todavía en remontar la eliminatoria, solo ha confirmado el descanso para Johnny y Dora y apostará con un 11 con mayoría de titulares al no tener partido de liga este fin de semana. No pagan los abonados, así que se espera un buen ambiente en el Molino.
Escalera, ¿qué noticias hay del equipo de Pepe Mel?
Convocatoria de 18 futbolistas en el Betis con muchas novedades. Pepe Mel, pensando ya en el derbi del próximo sábado, ha dejado en Sevilla varios titulares como Adam, Westerman y Joaquín.
Bueno, ya que estamos hablando del Sevilla, el Sevilla juega mañana con el Logroñés. Ganó en la ida 0-3. Víctor Fernández, noticias del equipo de Emery.
Emery acaba de ofrecer la lista de convocados en la que hay un montón de ausencias. Ha dejado fuera a casi todos los titulares: Vitolo, Banega, Krichovia, Gameiro, Ramí, Konoplyanka, y tira de la cantera. Y es que el Sevilla, con la eliminatoria sentenciada, piensa ya en el derbi del próximo sábado.
El Depor ganó 1-2 en el campo del Llagostera. Pepe Torrente mañana tiene que sentenciar.
Víctor tiene la baja de Luisinho por sanción y de última hora de Cani por molestias en un tobillo. Recupera Fede Cartabria. El técnico dará minutos a los menos habituales. El Llagostera tiene las ausencias de Benja y Chumbi y piensa más en la liga donde ocupa plaza de descenso a segunda B. Pita el vasco, Vicandi Garrido.
Oye, por cierto, Dobarro, ¿es verdad que el Deportivo de La Coruña está a punto de fichar un nuevo guardameta?
Sí, según hemos podido saber, está negociando con el veterano internacional croata Pletikosa. El jugador de 36 años llegaría libre y ocuparía la plaza de Fabricio.
Y el último partido que se juega mañana de Copa es el que enfrenta al Español y al Levante. Empate a uno en la ida. Galca, ¿se sentará Kike Iglesias ya mañana?
Sí, les ha mandado a todos para casa hoy. Mañana los 25 están citados en el entrenamiento matinal en Cornellá. Luego dará lista de convocados.
Y enfrente, hay que destacar que juega el equipo levantinista, el Levante, que recuerden, está en mala situación ahora mismo en la liga y que se aferra a la Copa para intentar tirar hacia arriba. Todo ello lo contaremos mañana.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio. Me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Paco González! ¡Muy buena!
¡Hola, Pepe de nuevo! Sigue Tiempo de Juego desde las
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buena!
¡Hola, muy buenas tardes, Paco González! ¡Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España. Te dejo con Menares.
¡Viva España!
¡Buen año, Castaño!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
El padre de Jaime sufrió un ictus y le van a dar el alta en el hospital.
Tranquilo, que cambie su bañera por un sistema de ducha integral antideslizante antides en 6 horas y sin obras, con doble mampara, rampa de acceso y asideros.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, empezamos con balonmano, mala noticia. El equipo español femenino eliminado en el Mundial, ¿no, Malvar?
Pues sí, España 21, Francia 22. Las guerreras han quedado eliminadas de la manera más cruel que puede pasar en un partido, de penalti, con el crono a cero. España hizo un gran partido, salvo en los últimos 5 minutos. Un gran primer tiempo, se acusó la cantidad de exclusiones en el segundo tiempo. Fíjate que las jugadoras han criticado con dureza en redes sociales la actuación arbitral, como por ejemplo, vergüenza que estos árbitros puedan robarnos ese pase a cuartos de final. Es increíble. Ahora de vuelta a casa, la clasificación directa para Río 2016 está en manos de Noruega y para ello tendría que ganar el Mundial. Si no es así, las guerreras jugarán uno de los torneos preolímpicos.
Bueno, hay noticias sorprendentes. El presidente Ferrari ha atizado a Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Y sin venir a cuento, en la cena de Ferrari, que cena con periodistas italianos, ha dicho Sebastián Vettel es más ferrarista en un año que Fernando Alonso en 5, y lo dice de un piloto, Fernando Alonso, que en su primer año con Ferrari, con el segundo coche en la parrilla, casi gana el Mundial. Recordemos que Vettel esta temporada, con el segundo coche de la parrilla, ha terminado tercero.
Bueno, hablamos de baloncesto. El Valencia líder con 10 victorias, Pilar Casado.
Los de Pedro Martínez se apuntaron al club de los 100 puntos para mantener la imbatibilidad y ya son 10 semanas. Tras ellos se suman de nuevo el Madrid y también el Barça.
Pregunta que nos hacemos, ¿da resultado un cambio de entrenador?
Pues ni fu ni fa, han cambiado de entrenador Tenerife, CAI, Guipúzcoa y Fuenlabrada. Los insulares sí que han ganado 4 de 5, a Guipúzcoa no, que siguen sin ganar, en Zaragoza 1 de 3 y Fuenlabrada 1 de 4.
¿Qué sonido destacas, Pilar?
Tiene 21 años, se llama Darío Brizuela, es canterano de lo mejorcito del Movistar Estudiantes, que está en descenso y ayer, tras perder por novena vez en 10 jornadas, saltó.
Ojalá no jugara nada, ojalá me echaran y que ganáramos partidos, porque la sensación que tengo ahora es una mierda, que no puedo con ella y tengo ganas de irme a casa y yo no sé qué hay.
Bueno, no me extraña. Por cierto, Parra, ¿qué destacamos de la NBA?
En la pasada madrugada, mala noche para los Grizzlies de Marc Gasol. Vencían de 8 en Miami a 3 minutos de final. Recibieron un parcial de 11-0 para terminar perdiendo. Por contra, los Thunder de Ibaka remontaron y terminaron ganando la prórroga a Utah Jazz.
Me dice que Iglesias que la Ryder Cup de gol no irá definitivamente a Girona. ¿Y qué balance hacemos del europeo de Krohgil?
Bueno, sobre todo en hombres, donde la plata la convertimos en oro por equipos después de hacer segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo. Se nos escapó el oro individual, que fue por el turco Kaya. Oro también en sub-23 masculino.
Nosotros, Colmenarejo, estamos muy atentos a todo lo que nos cuentes tú, pero recordando que justo cuando sea la medianoche llega Joseba Larrañaga y el equipo del partido a las 12.
Hoy un poquito más tarde, Manolo, porque estaremos terminando de contar el debate, pero solo unos minutos más tarde.
Bueno, no, aquí estamos. Hasta que tú no nos digas, no empezamos.
De acuerdo, Lama. Son las 9, las 8 en Canarias.